Y ya está con nosotros el siguiente invitado, Ezequiel Navío, Sofía, al otro lado del teléfono.
Un poco también con la capacidad de carga, ¿no? Vivíamos este fin de semana el tema de Majorero, al cual le tengo especial cariño porque lo conozco, vamos.
Es de una familia de la zona, ¿no? Y además son cinco tripulantes, cinco familias también de la zona que trabajan en este barco, que fue el primero, si no me equivoco, uno de los primeros en hacer ese trayecto, ¿no?
Corralejo-Lobo. Sí, luego llegó el Majorero, pero el Majorero era como nuestro tranvía Lobos, ¿no?
Yeah.
Y en cierta forma, pues la gente además me parece a mí más preocupada que el resto de toda la gente que ha ido entrando a hacer negocio ahí. Son gente que ha nacido y está relacionada con Lobos y, bueno, pues creo yo que se merecen un respetito. Y principalmente me gustaría hablar con Ezequiel Navío porque desde aquellas fechas él estaba entrando en Canarias vía Adena, Worldwide Fund, y montaron un operativo que se llama Ergos, un grupo de respuesta ambiental para las mareas negras. Y bueno, este fin de semana hemos vivido eso, la situación de que este barco pues llevaba los depósitos medio llenos, ¿no?
Sí, de combustible
y había habido, pues no sé si ha llegado a haber contaminación, pero enseguida.
Bueno, ahí se implicaron, por lo que nos han contado a lo largo de estos días atrás, y se han implicado, independientemente del Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de La Oliva, Capitanía Marítima. Hay una aportación que nos han dicho maravillosa por parte de los vecinos y de los marineros de la zona para que no haya ningún tipo de problema. Han estado sin comer horas y horas trabajando para que no haya ningún tipo de problema ambiental, como así ha sido y así nos han contado.
Bueno, pero principalmente esto nos sirve también de para tirar del hilo en relación a que nos quieren poner una plataforma petrolífera cerca de Fuerteventura y Lanzarote, en la zona, dicen, marroquí, una empresa italiana, y que todos los días pasan por cerca de Canarias cientos de barcos con petróleo. Entonces, me gustaría preguntarle a Ezequiel Navío. Buenos días, Ezequiel.
Muy buenos días. Buenos días a ustedes dos y a todos los oyentes.
¿Qué ha pasado con el operativo Ergos? Y también, bueno, luego vamos a hablar de Lobos, por supuesto, porque nos sirve también como enlace para contar un poco. Yo he estado, no me he atrevido a poner el pie en agosto en Lobos porque no quería que me diera un ataque. Como así me contaban mucha gente que está muy ligada a Lobos, como Tinín y tal, que ha ido ya a finales de temporada porque estaba horrorizado de lo que supone miles de personas desembarcando en la isla, y luego el cachondeo que se tienen, pues motos de agua haciendo vueltas alrededor, barcos que son discotecas, vamos, hasta el agua, por así decirlo, con la sangría y la música a totrapo en un espacio tan delicado. Vamos por la primera pregunta, que es ese grupo de respuesta ambiental para las mareas negras, Ezequiel.
Bueno, realmente podríamos estar hablando durante muchísimas horas y días de este tema. Voy a intentar resumirlo en dos minutos nada más. En el año 1991, en la primera guerra del Golfo, se tuvo lugar la mayor marea negra de la historia, provocada por la guerra del Golfo en la bahía de Kuwait, con más de 1,5 millones de toneladas de petróleo que se vertieron al mar por unos ataques aéreos militares. Y en Madrid teníamos un grupo de personas que estábamos trabajando en distintas organizaciones medioambientales y organizamos la única expedición científica al Golfo Pérsico para luchar contra esa marea negra. Allí estuvimos casi un año adquiriendo muchísima experiencia en el rescate de fauna marina, aves marinas, tortugas y otras especies petroleadas, para poder curarlas, o sea, con técnicas veterinarias, pero también para hacer limpiezas de costas y estudios de cuál era el impacto del fuel en el medio natural, ¿no? Aquella experiencia fue el inicio del operativo ERGOS, que es Environmental Response Group for Oil Spills, o algo así como Grupo de Respuesta Ambiental ante Mareas Negras, que justo al volver a España, en el año 92, pues nos encontramos con otra marea negra, la del petrolero Mar Egeo, el Agency en La Coruña, y allí pudimos pues también trabajar con el gobierno de España y con la Xunta, el mismo equipo del Golfo Pérsico, para atender a miles de aves y de limpieza de costas y de coordinación de voluntariado para poder hacer frente a las mareas negras cuando llegan a las costas, ¿no? Después vino el Prestige en el año 2002 y bueno, ha sido un operativo que se ha ido reforzando con el tiempo, generando muchísimo conocimiento, haciendo formaciones para lo que es la coordinación del voluntariado, las medidas de protección, qué hacer con el fuel, cómo recogerlo, todos los protocolos para curar los distintos tipos de fauna que quedan afectados por mareas negras. O sea, ha sido un operativo que después, cuando abrimos la oficina de arena de BBC en Canarias en el año 97, pues lo pusimos también a disposición de esa lucha contra el piche que llegaba entonces a las playas desde hacía décadas, porque muchísimos petroleros que hacían la ruta entre el Golfo de Guinea en la franja central africana o el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica hacia Europa, petroleros que iban y venían con hidrocarburos, pues aprovechaban los viajes de regreso para cargar de nuevo, limpiando sus depósitos, sus sentinas, sus tanques, y generando estelas de petróleo de algunas veces cientos de kilómetros que por la deriva del mar terminaban llegando de forma sistemática y permanente durante décadas a las Islas Canarias, ¿no? Ese piche que se encontraba en las playas venía deliberadamente de la suelta de estos barcos, que se ahorraban limpiezas y dinero en otros sitios, ¿no? A partir de ahí, el operativo ERGOS llegó a un acuerdo con la Agencia Espacial Europea y establecimos con sede en Canarias un sistema para detectar a través de satélites estas manchas en el menor plazo posible. Nos llegaba la información, se trasladaba esta información al gobierno de Canarias para que enviara aviones o otros recursos para intentar pillar ese barco. Y bueno, aquella presión no solamente generó la elaboración de un mapa, que pudimos ver en 2 años la cantidad de vertidos deliberados que se generaban en toda la zona de Canarias y de la Macaronesia, sino que también hubo una alerta para todos esos barcos que dejaron de verter porque sabían que les podían pillar. Entonces eso redujo muchísimo el nivel de vertidos y a partir de ahí también se hizo un trabajo muy profuso y de enorme importancia con el gobierno de España para que presentara ante la Organización Marítima Internacional, que es la Organización de Naciones Unidas para el Tráfico Marítimo, la propuesta para que Canarias fuera declarada zona marítima especialmente sensible, que es una figura ambiental que tiene la ONU en este sentido, y se establecieran 2 pasillos obligatorios para que todos los buques que transitaran por Canarias con sustancias peligrosas, petróleo u otras sustancias, pues ya no pudieran circular entre las islas como hacían hasta entonces, sino que se generaron 2 pasillos controlados por unas torres de seguimiento de tráfico marítimo que controlan todo antes, durante y después del paso de estos buques, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo se ha logrado reducir prácticamente al 100% los vertidos de petróleo deliberados. El piche ya de hecho no llega a las playas canarias. Hay algunos accidentes, evidentemente, o algún barco más pequeño que suelta fuel de las sentinas, pero digamos que aquella magnitud que había de contaminación por hidrocarburos en las islas, pues ya pertenece al pasado y estamos muy satisfechos de ese inmenso trabajo con un gran equipo de gente que estuvo trabajando durante más de 15 años en este asunto, ¿no? Y después tuvimos también el Oleg Naidenov, un pesquero ruso que empezó a arder en el puerto de La Luz, en Las Palmas, en 2015, en abril creo que fue, y que lo sacaron de allí en una ruta errática, remolcado, que al final terminó hundiéndose frente a Gran Canaria y generando otra marea negra. Y ahí también el operativo ERGOS intervino para coordinar el voluntariado de personas dedicadas a buscar fauna, limpiar las playas, y bueno, pues ahí está vigente, ojalá no se utilice nunca, ¿no? Pero en caso de necesidad, y en este caso en Lobos con el Majorero, pues no ha hecho falta porque no ha habido ningún vertido de relevante y afortunadamente, ¿no?
¿Qué conoces del tema de Marruecos, la plataforma en relación a esa plataforma que se ha anunciado que se quiere instalar?
Bueno, eso lleva muchos años sucediendo, Sofía. El Marruecos, el Estado marroquí, a través de su organismo nacional para la gestión de los hidrocarburos, la ONIN, se llama así, es como el Ministerio del Petróleo marroquí, pues llega a acuerdos contractuales con numerosas empresas petroleras de todo el mundo, empresas españolas como Repsol o empresas italianas como Enel y otras muchas, ¿no? Americanas, y a través de esos contratos, donde el gobierno marroquí tiene la posesión de un porcentaje de esa acción, es decir, que si se encuentran hidrocarburos, pues el gobierno marroquí evidentemente tiene una parte de los beneficios y concede pues la explotación o la exploración de distintos tipos de recursos, todos vinculados a los hidrocarburos, como fundamentalmente el gas y el petróleo, no solamente en aguas marroquíes, que tendrían todo el derecho legal, pero no moral, porque estamos hablando de un escenario actual en el que los combustibles fósiles deben dejar de extraerse para dejar de contaminar y dejar de emitir emisiones que están llevando al planeta a una situación catastrófica y a su población humana también, como vemos cada día de forma vertiginosa, sino que además están permitiendo la exploración, la prospección en aguas del Sáhara Occidental, cuando tanto la Comisión Europea como organismos internacionales de Naciones Unidas pues revelan que esas aguas todavía no están dirimidas en cuanto a su propiedad y explotación porque pertenecen a la población saharaui y están, pues digamos, obviando todo esto, haciendo como siempre lo que les da la gana, extrayendo recursos en tierra y en el mar que no les pertenecen legalmente según el derecho internacional y que además están poniendo en peligro también el medio ambiente marino, porque una explotación o una prospección de una petrolera italiana o china, da igual, como en su día pasó aquí con Repsol, pues puede generar con una alta probabilidad vertidos de pequeña, mediana escala o incluso también con menos probabilidad accidentes más graves que ponen en verdadero riesgo la economía de Canarias, en este caso, de otros países cercanos y de su medio ambiente y de la salud de todas las especies pesqueras que se consumen y de toda esa extraordinaria biodiversidad que hay en la zona, porque Marruecos está autorizando a esta empresa italiana a prospectar prácticamente en el límite de las áreas que se concedieron por parte del gobierno de España a Repsol para la prospección entre el 2012 y el 2015. O sea que el riesgo está ahí y esto es algo inasumible, inaceptable desde el punto de vista moral, por el tema climático y por supuesto inasumible e inaceptable también moral y legalmente por estar extrayendo recursos de sitios que pertenecen a otras poblaciones vulnerables en este caso y desplazadas como es la población del Sáhara.
Uh-huh. Ezequiel, pues hasta aquí llegamos agradeciéndole su participación también esta mañana en el programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía y seguimos en contacto. Gracias.
Gracias, un placer, Ezequiel.
Encantado. Gracias a ustedes.
De Lobos tenemos que hablar mucho más.
¿Perdona?
Que de la isla de Lobos y un poco las circunstancias que rodean, porque, bueno, esto sirve para comentar pues que la presión sobre ese espacio es brutal y si no meten gestión y este verano, ya te digo que no había gente sobre la isla. Por la noche, además, los agentes se marchan y aquello fiesta. estas movidas varias y cachondeo a tope porque no hay control. Y como si hay algo que Fuerteventura está transmitiendo al exterior, es que, como dice un italiano que conocí hace poco en un sitio, dice, es que la fama es que aquí se puede hacer lo que le dé uno la gana. Y efectivamente lo están demostrando cada día, viendo un poco todas las circunstancias en el paisaje, la cantidad de cuartos, bueno, de cuartos, ¿no? De mamotretos de estos que llevan los barcos y de distintas peculiaridades de motos por las montañas, o sea, encontrarte y no saber ni qué hacer ni a dónde dirigirte, porque ya, el negocio de la anarquía está brutal, ¿no? Y mira que yo soy muy anarquista, que lo sabes tú.
En fin, una situación que también, desgraciadamente, se lleva hablando hace bastante tiempo, la capacidad de carga de los espacios naturales y cómo regular la entrada y hacer compatible el disfrute de esos espacios con la conservación de la naturaleza, con la conservación de los mismos. ¿Qué nos toca pura, Sofía?
Sí, que hoy va una exposición de fotografía, la verdad es que es súper interesante, del Amazonas y de la mano de un fotógrafo maravilloso e impresionante, vamos, de lo mejorcito que hay, que es Sebastián Salgado. Vamos a escuchar.
El prestigioso fotógrafo brasileño Sebastião Salgado dedicó 7 años a documentar la belleza y fragilidad de la selva amazónica y sus habitantes, un trabajo plasmado en la exposición multisensorial Amazonia, que puede verse en Madrid hasta el 14 de enero en el Centro Cultural de la Villa. Con este trabajo busca transmitir la enorme belleza de la región y la importancia de preservar tanto el bosque como la vida de sus habitantes. La música y los sonidos son otro de los elementos fundamentales de la muestra. El músico Jean-Michel Jarre ha recreado una banda sonora para la exposición, con suaves notas que remiten al susurro de los árboles, el canto de los pájaros y el sonido del agua. Para crear esta composición, el músico se basó en sonidos reales de la selva amazónica registrados por el Museo de Etnografía de Ginebra. La sala en penumbra y las imágenes de gran formato permiten que el visitante se sumerja en la exuberante vegetación y descubra, paseando entre las imágenes, el espíritu de la Amazonía y sus habitantes. La sala recrea además espacios que se asemejan a las viviendas indígenas conocidas como ocas, donde se proyectan los vídeos con los testimonios de las comunidades indígenas. A través de todo este material, Salgado nos acerca a la grandiosidad de los paisajes naturales y nos presenta también a los miembros de las 12 comunidades indígenas con las que convivió para preparar el proyecto. Amazonia también se puede apreciar en versión libro, editado por Tasken, con más o con casi 600 páginas. Pero lo mejor, para terminar, son las palabras del propio Salgado.
Estas fotografías representan esta parte, paraíso que es la Amazonia, que es realmente el paraíso sobre la Tierra. Y es un espacio inmenso, es un espacio que hace al menos 10 veces el territorio de España, solo la parte brasileña. Y son 9 países amazónicos. Bueno, Brasil posee un poco más de 65% de toda la Amazonia, pero el espacio es considerable y de ello el planeta depende. Entonces, esta exposición es un poco en este sentido, de informar a la gente, que presione a sus políticos, que presione al sistema económico, que presione a la ganancia, que se reduzca la presión sobre la Amazonia, porque el planeta necesita de este ecosistema.
es nuestro pulmón, es el pulmón del planeta. Y curiosamente, por ejemplo, yo voy a la carnicería el otro día y digo, y ese entrecot, dice, ¿de dónde viene? Yo siempre pregunto dónde vienen las cosas. Dice, no, de Brasil. Digo, seguro que de la Amazonia, de donde están arrasando para poner vacas y tal. Y dice, es que es el más barato que podemos comprar este supermercado, que es una zona humilde y tal. Y dice, y yo digo, le pregunto, bueno, ¿y usted sabe la huella ecológica de esa carne y lo que le va a costar a sus hijos y a sus nietos el que salga tan barato esa carne ahora? Y dice, mire, no me hable de tal, que también se iba a acabar el mundo en el año 2000 y ya me callé. Así que, pues eso, que la ciencia está ahí y que no se puede comparar con pues eso, personas que hay que educar en relación a que no pueda ser superstición estas situaciones, ¿no?
En fin, nos quedamos con esa última aportación que nos ha hecho nuestra compañera Pura Cuenca Roy en relación a esa maravillosa exposición de fotografía y el autor de la misma, que ha puesto el acento en la necesidad de la conservación para poder seguir teniendo vida.
Sí, y que está hasta el 14 de enero en Madrid,
para aquella gente
en Colón, en la Plaza de Colón, en el Centro Cultural Fernán Gómez. O sea, en el centro de la villa.
Bueno, para aquellos que viajen a Madrid y bueno, pues tengan esa suerte, ¿no?, de disfrutar de esta exposición. ¿Con qué nos vamos hoy?
Nos vamos con mi amigo de Abora Rigue, que tú sabes que ha sido papá. Le damos las felicidades desde aquí.
Bueno, pues nada, muchas felicidades a toda la familia, porque un bebé siempre trae una alegría, ¿a que sí?
Efectivamente.
Y un cambio de vida.
Sí, Alejandro, le damos, vamos, nos vamos con una canción suya, que es Pachamama, uh-huh. Y bueno, pues dentro de poco hay festival de
reggae en Lajares.
En Lajares, así que ahí estaremos, seguro que bueno, está el bebé por ahí, así que no creo, lo conoceremos.
Que lo lleve tan pronto, ¿no?, al concierto.
Seguro, ¿sí?, que ya, ese niño sale cantando reggae, seguro.
Ay, las cosas de los padres. Cuando no es el fútbol, es la música, siempre imponiendo, Sofía, los padres, ¿no? Sí. Pero bueno, ya luego los chiquillos buscan también su camino. Que nos liamos, con la crianza.
Vamos con un Pachamama.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. El planeta cambiaría a peor, no pudieron, y llegó el día.